A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Hola, gusto de saludarles y ya conectamos con el ciclo Los Sonidos de la Ciencia. ¿Usted ha estado en un laboratorio? ¿En uno de biología? Ahí donde investigan plantas, ¿no? Yo le invito a uno que tengo una gran curiosidad de conocer, de estar con Foro Ciudadano y nuestros micrófonos ahí, entre equipos, aparatitos, investigadores, todo tipo de tubos, en fin. Pero antes, escuchemos los sonidos propios de un laboratorio de biología. Hace unas semanas conversamos con el profesor Rodrigo Gutiérrez, quien dirige el laboratorio Biología de Sistemas Vegetales del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica. Él venía llegando del desierto de Atacama con más de 200 plantas que en conjunto con Carolina Córdoba de su equipo fueron a recoger ni más ni menos que a 4.000 metros de altura, donde las condiciones son increíbles. No sé si usted ha estado ahí, pero ahí hay sequía, hay un frío no menor de noche, bastante calor de día, salinidad del suelo, radiación solar. Es de no creer que en esas condiciones todavía existan plantas. Por eso es tan relevante investigarlas y así saber cómo hacen para vivir en esas condiciones extremas. ¿Dónde se las investiga? En un laboratorio. Y yo quiero saber qué pasó. Tengo una enorme curiosidad, por lo que me he venido hasta el mismo laboratorio para saber qué ha pasado con todas estas plantas que han logrado investigar, cómo las están procesando. Acompáñeme. Mire que vamos a ir de inmediato con nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Bernardo Pollack Williamson. Él está haciendo su tesis investigando sobre precisamente estas plantas del desierto de Atacama en el marco de un proyecto FONDAP en el laboratorio que dirige el profesor Rodrigo Gutiérrez en colaboración con el que dirige el profesor Claudio Latorre. Bueno, voy caminando por la facultad para encontrarnos con Bernardo. A ver, parece que ahí está. Hola, Bernardo. Gracias por recibirnos. ¿Dónde estás entrando tú ahora en este minuto que veo una puerta acá?
Hola, Vicky, ¿qué tal? Mira, yo estoy yendo ahora a la sala de los refrigeradores y los freezers porque tengo que ir a buscar una muestra que está congelada a menos 80 grados Celsius. Entonces, vamos a buscarla.
Ya, pues, entremos juntos aquí, ya que estamos en los sonidos de la ciencia. ¡Oh! ¡Tanto hielo! ¿Y qué es lo que hay aquí?
Estas son las muestras congeladas del desierto cuando las trajeron. Nosotros tenemos que mantenerlas a muy bajas temperaturas para que se mantengan lo más íntegras posible. Entonces, apenas llegaron las muestras, las pusimos en este refrigerador que está a menos 80 grados Celsius. Y de esa manera se pueden conservar todos los componentes que nosotros pretendemos estudiar.
¿Y aquí está la planta tal cual la trajeron de San Pedro de Atacama o está molida y vuelta polvito?
No. Ellos, al hacer el muestreo, lo que hicieron es que tomaron muestras con como tijeras de jardinería, por decirlo así, en condiciones estériles, que las limpiaban con alcohol. El alcohol mata las bacterias, entonces ocupaban guantes para meter muestras de tejido aéreo de estas plantas, de las plantas que no podían sacar completamente de la tierra, que correspondían a las plantas perennes, que son las plantas que se conservan durante todo el año en ese estado. Y al tomar las muestras, las metían dentro de estos tubos estériles que se llaman tubos Falcon y las trajeron tal cual. Pero ahí parte mi trabajo, ¿ah?, que es el análisis, el estudio de los componentes que hacen posible que estas plantas sobrevivan en el desierto de Atacama.
A ver, vamos con el proceso entonces, porque tú me dices que las plantas llegaron ya congeladas, pero a una temperatura más alta de la que estoy viendo yo acá, y inmediatamente el doctor Rodrigo Gutiérrez ingresó estas plantas a este freezer de menos 80 grados Celsius.
Sí, junto con Carolina. Antes de introducirla al freezer, aprovecharon de catalogarla, porque en el fondo, como son 210 muestras. Si uno mete 210 muestras en una bolsa, probablemente encontrar una en particular va a ser muy, muy difícil. Aparte, en el fondo, Son 200 muestras, pero corresponden a 51 especies distintas. Entonces, hay que tener súper claro qué muestras corresponden a qué especie y dónde se tomaron cada una de las muestras para poder tener en el fondo toda la información disponible para hacer el análisis de la circunstancia, porque en el fondo son plantas que están en ambiente específico, en este transecto, a distintas alturas. Entonces, es distinto trabajar con una especie que se encuentra en la parte más arriba del transecto con una que las que se encuentran más abajo, porque más abajo está más cerca del Salar de Atacama. Entonces, el suelo es más salino, es más seco, hay menos precipitaciones, y en la medida en que uno sube por la cordillera de los Andes hasta los 4.000 metros, uno encuentra que poco a poco van aumentando las precipitaciones anuales.
Oye, ¿vamos entonces a tu laboratorio? Porque ya me quedó claro que las plantas llegaron aquí, a este freezer, y tú después viniste acá a retirarlas para ingresar al laboratorio y empezar a trabajar con ellas, ¿puede ser?
Exactamente, ahí te explico más cómo es el proceso.
Ya, pues vamos caminando, vamos con el cafecito en la mano, aquí a la derecha. La pinta que adquiere uno aquí con micrófono en mano recorriendo la facultad. Y aquí ingresamos ya al laboratorio. La vida en un laboratorio. Qué bacán. Miren ustedes la cantidad de máquinas que hay aquí. Vamos a ir a buscar entonces nitrato.
Nitrógeno líquido.
Nitrógeno líquido. Y ese lo necesitas para el trabajo tuyo con las plantas estas que trajeron de San Pedro de Atacama.
Sí. Es que lo que pasa es que el nitrógeno líquido es un... es nitrógeno en su estado líquido y está a temperaturas inferiores a menos 160 grados Celsius. O sea, está realmente frío.
¿Y para allá vamos?
Para allá vamos.
Pero yo no traje abrigo, bufanda, gorro, guante, nada.
No, el nitrógeno líquido está en un recipiente especial. Y bueno, lo manejamos siempre con termos para no... quemarnos, porque en el fondo llega a ser tan helado que si se pone en contacto con la piel, te quema la piel. Es una idea bien extraña, pero es así.
Entonces, tomaré todos los cuidados. Sí, aquí te veo, vamos bajando una escalera, entrando por una puerta, saliendo por otra, para venir a buscar los materiales que Bernardo requiere para su trabajo. Qué maravilla ser así de joven y tener toda esta infraestructura a disposición. Cámara de frío, dice afuera. Uy, pero aquí sí que está helado.
La cámara de frío está a 4 grados Celsius.
¿Aquí estamos? ¿A qué temperatura?
A 4. Es como un refrigerador.
Ya, saque lo que tiene que sacar nomás. Me lo explica afuera, me estoy congelando. Wow, voy a tener cuidado con el nitrógeno este. Mi micrófono no puede creer la experiencia.
Como una película de terror, ¿no?
O sea, es una película de terror. Si no fuera porque estoy contigo acá, ya estaría en el rezo número 4. Este es un tubo grande del cual tú estás extrayendo, apretas una palanca y ¡pa! Sale el nitrógeno. ¿Y por qué suena así cuando entra el tiestito este?
Porque, bueno, como el nitrógeno líquido está muy muy helado y el tiesto está a temperatura ambiente, entonces el nitrógeno está enfriando el tiesto. Y por eso mismo se escucha como si estuviera como reaccionando de alguna manera.
Claro, claro, no, si casi salía arrancando.
Si lo ves a la luz, es como un líquido. Como
sí, totalmente líquido, claro.
Era como agua.
¡Wow! Ya, pues ya en el laboratorio me va a explicar qué es lo que hace con el nitrógeno. Vieran ustedes lo helado que está aquí. Ya hay cualquier cantidad de tubitos, de cajitas. ¡Uy! ¡Qué manera de congelar! ¡Uy! Aquí ya está más rico. Lo que hace uno por el Foro Ciudadano, mira. Los sonidos de la ciencia recorriendo la facultad, pasillo por pasillo. Bueno, ahora vamos a ingresar aquí al laboratorio. Permiso, están con la radio puesta. Si es que usted escucha algún sonido de fondo, es porque está la radio puesta. Aquí son investigadores jóvenes, jóvenes científicos. Cada uno está con sus tubitos, con una especie de jeringa, cada uno observando. A ver, ¿y qué tienes tú ahí, Bernardo? Uy, qué son bonitos estos moledores.
Mortero.
Mortero.
Bueno, el mortero clásico, como sí. Que uno podría encontrar.
No, sí, muy clásico será, pero como objeto es precioso. Ustedes están llenos de objetos aquí, ¿eh?
Sí, bueno, son elementos clásicos de laboratorio que utilizamos.
Oye, o sea, ya, y entonces tú llegaste y cuando llegaste ya estaban las plantas congeladas en esa cámara que me metiste ahí, que tenía menos 80 grados. Lo sacaste, trajiste para acá, para el laboratorio, y trajiste, ¿qué es lo que trajiste? Trajiste un tubo con la planta.
Exactamente. El tubo donde está la muestra que colectaron en el transecto, y a partir de esa muestra yo parto en el fondo haciendo todo el procedimiento.
Vamos con el procedimiento, a ver qué fue lo que hiciste. Vamos a reproducirlo de alguna manera para que usted se entere, porque se sube al altiplano, se saca la planta, se las trae aquí al laboratorio, y aquí es donde empieza toda la investigación para saber de qué están compuestas estas plantas.
Bueno, lo primero tiene que ver con la finalidad de esta investigación. Entonces, nosotros, para poder estudiar, como yo te he dicho, el fondo, cómo estas plantas sobreviven en el desierto de Atacama, cuáles son los elementos que o las características que les permiten resistir la sequía, el frío, el calor. Vaya uno a saber cuántos factores están influyendo ahí para que la planta, en el fondo, sea capaz de sobrevivir o no. Entonces, nosotros hacemos estudios moleculares de los componentes que pueden estar aportando para esta resistencia al frío, al calor, a la sequía. Entonces, lo que primero hacemos es que tomamos las muestras tal como vienen, congeladas, para preservar los componentes. Lo primero que hacemos es que molemos la muestra completa.
Oh, y hasta ahí nomás llegó la planta tal cual estaba. Sí. Y ahí dice, hay que molerla. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, reproduciendo lo que ha sido este proceso, para que usted que nos está escuchando se sienta dentro de este laboratorio. Es la vida del laboratorio y todos sus sonidos los que queremos acercarle. Aquí tienes el mortero, tienes una plantita como para reproducir, y le estás poniendo ahora
el nitrógeno líquido.
El nitrógeno líquido, ya.
Es que el nitrógeno líquido, como está tan helado, congela inmediatamente cualquier cosa que esté en contacto con el nitrógeno líquido.
Entonces, oye, pero sale como con gorgorito.
Como se pone en contacto con sustancias que están a mayor temperatura, hay una transferencia de calor.
Entendiendo por sustancia el aire, el medio ambiente en el que estamos.
Bueno, también el nitrógeno líquido se va evaporando poco a poco, debido a que en el fondo también enfría el aire que está inmediatamente circundante, y por lo mismo se evapora, tal cual como se evapora el alcohol puro. Ahora mismo la planta está congelada, y de hecho ahora van a escuchar cómo yo muelo la planta con un mortero.
Se oye crujiente. Claro, porque como se congeló de inmediato.
Las hojas, los tallos, plantas completas. Y al molerlas, uno al final, después de molerlas, tiene un homogenizado, como le llamamos, que en el fondo es un polvo que tiene, que era la planta y se transformó en polvo. Es un proceso que se repite un par de veces para tener en el fondo el polvo lo más fino posible.
Hay que tener paciencia para trabajar en un laboratorio, porque aquí estás muy concentrado, moliendo hasta que se transforme totalmente en polvo. Pero digo, hay que tener paciencia, estar concentrado.
Sí, bueno, lo más importante en el fondo es que uno sepa lo que está haciendo, que tenga claro cuáles son los elementos fundamentales para que no falle tu experimento, por decirlo así. Por ejemplo, en este caso, cuando uno muele la planta, uno no puede dejar de que la planta deje de estar congelada. Y eso es por una razón muy importante, porque en el fondo, cuando uno congela las plantas, se congela también el agua que está dentro de las plantas. Y como el agua se expande cuando se congela, se rompen las células. Entonces, si es que se descongela, entonces probablemente los contenidos de las células se van a mezclar y puede ser que se degrade más rápido.
Una vez hecho polvo, el polvo que con mis dos ojitos estoy viendo a nombre de mi audiencia, ¿qué pasó? ¿Qué más hiciste?
Bueno, una vez que ya tienes el homogenizado, lo que uno hace es que uno procede a aislar el componente que uno está buscando obtener.
¿Y cómo lo haces eso?
Bueno, es un proceso que se compone de un par de técnicas de laboratorio en cual uno ocupa reactivos químicos como alcohol, etanol, isopropanol, distintos reactivos de laboratorio para poder separar en el fondo los elementos que están presentes en este homogenizado según sus características químicas. Porque en el fondo, en los seres vivos hay moléculas distintas. Bueno, está el ADN, están las proteínas, están los ácidos grasos. Entonces, todos estos componentes se pueden ir separando entre sí, ocupando distintos reactivos y a la vez haciendo centrifugación. Que en el fondo, la centrifugación es cuando uno toma este homogenizado,
este polvito,
lo disuelve en un solvente, como puede ser lo que te decía antes, agua, y por medio del uso de una centrífuga que gira a muy altas velocidades, los componentes se separan según su peso. Los componentes más pesados precipitan o quedan en la parte de al final del tubo, de abajo, y los componentes más livianos se mantienen solubles.
Y aquí estamos frente a una centrífuga siempre dentro del laboratorio. Sí. Yo soy media mala para las medidas. ¿Cómo eres tú? ¿Cuán ancho será este laboratorio?
No es tan espacioso. Somos hartos los que trabajamos, pero trabajamos felices porque el ambiente de trabajo es muy bueno. Este laboratorio debe tener 4 metros de ancho por 15 de largo.
Y esta es la centrífuga donde finalmente metes el polvito con todos esos reactivos que nos señalaste.
Sí, esta es una centrífuga refrigerada. En el fondo, que nosotros podemos setearla a que haga su trabajo a ciertas temperaturas. En este caso, la podemos setear que centrifugue a 4 grados Celsius, que es como la temperatura de un refrigerador. Esto se realiza para asegurar de que no haya, como te decía, en el fondo, degradación de la muestra.
Vamos con la centrífuga. La centrífuga, la media centrífuga. Ya, y ahora va a abrir la tapita, porque usted sabe, en radio el tiempo pasa mágicamente. Ha ido bajando la velocidad, listo, suena el botón y estamos. Ay, qué emoción, qué es lo que vamos a ver en este trabajo laboratorio. Yo sé que usted está conmigo aquí adentro queriendo ver qué es lo que va a salir, si efectivamente lograron o no separarse los componentes. Y entonces queda uno abajito y el otro arriba. ¡Wow! Ya. Oye, Bernardo, estas 52 especies de planta que trajeron desde el desierto de Atacama, ¿son plantas conocidas? ¿Se sabe sus nombres? ¿A qué familia de plantas pertenecen? ¿O no se sabía nada?
Bueno, principalmente se sabe la clasificación taxonómica, o sea, ya se les ha puesto nombre científico.
Estamos aquí en el laboratorio, espero que no interrumpamos a tus compañeras y compañeros que están trabajando, cada uno en lo suyo. Trajeron desde San Pedro de Atacama, ahí a 4.000 metros arriba, trajeron el profesor Rodrigo Gutiérrez y Carola Córdoba, ¿trajeron solo plantas o también trajeron pastitos?
Bueno, los pastos también son del reino de las plantas, entonces recolectaron en el fondo toda planta que estaba presente en el transecto, ya hayan sido pastos, ya hayan sido cactus. En el fondo, ahí todo lo que sea representativo del mundo de las plantas que estaba presente en el desierto de Atacama, ellos lo colectaron y lo trajeron para acá.
Ahora, cuando tú llegaste y estaban todas las plantas en ese congelador a menos 80 grados, que casi me morí cuando lo vi, por lo impactante, porque es muy muy grande, abrió la puerta y una cantidad de hielo que había dentro. ¿A ti te impactó verlas? ¿Las conocías? ¿Habías visto fotos antes? ¿Qué te pasó cuando entraste en contacto directo con la planta, cuando la viste por primera vez antes de ingresarla aquí al laboratorio, a todo este proceso que tan amablemente nos has mostrado y reproducido para los sonidos de la ciencia?
Antes de ver las muestras, tal cual como tú las viste en el freezer, vi las imágenes que ellos sacaron cuando hicieron el transecto, y en las imágenes hay unas imágenes bien impactantes, en el fondo, ya sea por el lugar donde están haciendo la colecta, en el fondo, perdido en los Andes, en el desierto de Atacama, en un lugar que realmente impacta por la imagen sobrecogedora que una experiencia. El cielo azul, el sol fuerte arriba y estas montañas como color café, secas, pero sin embargo uno encuentra plantas verdes ahí, algunas que sean, que son pastos presentes ahí, que son más cafezosos, con distintas tonalidades. Y sin embargo, la variedad es impresionante. O sea, 52 especies de plantas endémicas propias del desierto de Atacama, de la cordillera de los Andes, que están ahí durante el año, algunas, otras que germinan justo después de las lluvias y dos semanas después ya no las encuentras. Entonces realmente es impresionante, son muy distintas y sin embargo sobreviven en esa situación.
Cuéntame, ¿se sabe si en algunas otras partes del mundo, en algún otro continente, en algún otro país, existen estas mismas plantas que encontraron ustedes ahí a 4.000 metros arriba de la San Pedro de Atacama y en el altiplano?
De hecho, en algunos casos sí, en otros no. Hay algunas de estas plantas que son estrictamente endémicas del desierto de Atacama, y otras que también se encuentran en ambientes similares, por ejemplo, que no solamente están en el desierto, la puedes encontrar en el desierto de Atacama, sino que también la puedes encontrar a través de toda la cordillera de los Andes, que le gustan los climas de estepa, en el fondo a muy alta altura, con harto frío, como por ejemplo una de las especies que se llama festuca, que es como un pasto que sobrevive en estas circunstancias. Pero hay otras, por ejemplo, una que se llama Chuquiraga atacamensis, que tiene su nombre porque en el fondo se encuentra solo esta especie en el desierto de Atacama.
Bernardo, para entender el cómo estas plantas pueden sobrevivir en condiciones tan extremas, ¿no? Mucho frío en la noche, mucho calor durante el día, la radiación solar, la salinidad del suelo, etcétera, etcétera. Supongo que hay distintas formas de hacerlo, de investigar. Me han dicho que ustedes han optado por estudiar la composición genética de estas plantas. Te pregunto, ¿así podrán ustedes saber cómo operan estos mecanismos de tolerancia a condiciones tan extremas a través de conocer sus genes y ahí saber cómo lo hace esta planta para sobrevivir en esa situación así de extrema?
Bueno, esa es nuestra apuesta.
Sácame una duda, Bernardo. En las células de las plantas, en su núcleo, está la información genética heredable, lo que han heredado de todas sus plantas antepasados, por así decirlo, aquella que poseen todas las plantas de su especie. Secuenciar es la palabrita clave aquí, porque así se llama el proceso para conocer los genes de una planta. ¿Ustedes ya empezaron a secuenciar las plantas que trajo el profesor Rodrigo Gutiérrez y Carolina Córdoba desde arriba del altiplano, 4.000 metros más arriba de San Pedro de Atacama?
Bueno, ahora se da el caso de que estamos listos para secuenciar nuestra primera muestra y estamos muy ansiosos para obtener los resultados y ver qué encontramos, qué genes podemos encontrar.
¿Y cuánto tiempo demora eso?
Probablemente va a demorar alrededor de entre 3 semanas, un mes y medio.
Si usted escucha sonido ambiente, porque estamos en el medio del laboratorio, aquí de repente pasa alguien, prende una maquinita, pone algo, espera, lo deja ahí andando, vuelve, y son todos los sonidos que este micrófono está captando. Bernardo, ¿te sorprende la vida? El cómo los seres vivos, para vivir particularmente en esas condiciones tan extremas, el cómo lo hacen, ¿te sorprende? ¿Es tu trabajo rutinario o siempre hay un factor sorpresa, una emoción asociada a cómo la vida lo hace para en condiciones tan, tan, tan extremas, aún así estar ahí, vivita y coleando?
Sí, bueno, una de los momentos más gratificantes, por ejemplo, que suceden en ciencia, cuando uno hace investigaciones, cuando uno está estudiando un fenómeno, un problema o alguna circunstancia especial, ya sea en el fondo haciendo estudio en plantas o en bacterias, y cuando uno, por ejemplo, tiene un momento de lucidez y logra ilumbrar o se le ocurre una idea que en el fondo puede explicar lo que uno está estudiando o tratando de explicar, esos son los momentos como para mí más gratificantes, ¿ya? Son como momentos en que uno tiene el placer de encontrar las cosas.
Bernardo, y tal vez las plantas que viven en condiciones extremas, sea por frío o por calor, tienen características genéticas similares. Estoy pensando en plantas que existen en el extremo sur, como las torres del Paine, por ejemplo, porque si bien ahí las condiciones climáticas son muy distintas al altiplano, no obstante, ambas son condiciones absolutamente extremas. Entonces, en una de esas, las plantas que se dan allá en las torres del Paine, en una de esas tienen algo en común en su composición genética con las plantas que ustedes han recogido ahí en San Pedro Atacama, arribita, a 4.000 metros.
Probablemente sí, Lo que pasa es que la evolución, de alguna manera, selecciona a los candidatos más aptos que logran sobrevivir en ciertas condiciones, que son los factores que están moldeando las circunstancias, ya sea en el desierto de Atacama o en las Torres del Paine. Pero si son condiciones que son comunes, como por ejemplo probablemente lo que sería el frío, ¿ya? Es probable que la evolución haya ejercido una presión para que genes se hayan generado por evolución, que en el fondo cumplan la misma función. Eso se llamaría evolución convergente, por ejemplo. Entonces, eso sería interesante poder hacer una comparación entre la composición genética de plantas del desierto de Atacama, que están viviendo en circunstancias muy heladas, muy frías, y plantas de las Torres del Paine.
Bernardo, ¿tú crees que podemos volver en otra oportunidad para aquí en Los Sonidos de la Ciencia poder continuar acompañándote con el micrófono en relación a qué es lo que ha ido pasando con esas muestras de plantas que ustedes como equipo fueron a buscar ahí arriba, a San Pedro de Atacama, 4.000 metros más arriba, todo este trabajo, esta investigación que están haciendo en el marco de un proyecto FONDAP, aquí en el laboratorio que dirige el profesor Rodrigo Gutiérrez y en colaboración con el que dirige el profesor Claudio Latorre? ¿Podemos volver en otra oportunidad para seguir sabiendo qué pasó con las plantas, cuál es su composición genética, si lograron secuenciarlas o no? ¿Te incomodaría que te interrumpiésemos en otra oportunidad?
O sea, yo feliz, estoy totalmente abierto a seguir hablándoles de nuestro progreso en esta investigación. Acá el equipo de trabajo ha puesto harto esfuerzo en el que esto se lleve a cabo y logremos entender, en el fondo, o si es posible descubrir genes nuevos que estén involucrados en tolerancia a estrés, salino, estrés frío, estrés hídrico, sequía, por decirlo.
Ya, pues muy bien, aquí vamos a volver. Muchas gracias, Bernardo.
Ya, muchas gracias a ti.
Y con usted nos encontramos siempre en este mismo punto del dial. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.